Bienvenidos a la edición semana 15 de NFL Latino TV, hablando siempre sobre la mejor liga del mundo. Mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Este fin de semana tenemos juegos iniciando el jueves, pero también juegos el sábado, lo que significa que estamos ya en la recta final de lo que será la temporada 2021. Estamos exactamente a un mes de que finalice esto, la temporada regular, y que iniciemos con lo que serán los juegos de playoff. No sé qué tipo de personas son ustedes, a donde quiera que me estén escuchando. Hay quienes ven el vaso medio vacío, en el sentido de que se me escapa la NFL. Y hay quienes ven el vaso medio lleno, ya viene la postemporada y los mejores juegos y los mejores pareos. Yo soy del punto número 2, del sentido de que ya vienen los playoffs, especialmente en el 2021, porque me ha dado un dolor de cabeza para entender cuáles son los mejores equipos de la liga este año. La verdad ha sido muy complicado y ahí por lo menos unos 5 que pueden ganar el Super Bowl, cualquiera de ellos puede terminar arrojando el trofeo Lombardi a sus vitrinas si logran interponer o poner pues un mes completo a partir de ahora, no solo en temporada regular, sino el siguiente también en postemporada. Pero bueno, pueden ir dejando, por supuesto, sus comentarios para quienes nos están viendo en vivo a través de YouTube, nuestro canal de Facebook y, por supuesto, también a través de Twitter. Pueden ir dejando sus comentarios porque ya vamos a hablar de todo lo que tendrá la semana 15. Antes vamos a tocar un poquito el tema del MVP, que también ha arrojado algunos nombres interesantes. Un nombre que se ha destacado por encima del resto y otro número de más con probabilidades de apuestas del Super Bowl 56, incluyendo el camino a postemporada. Nada más recordarles a la gente que nos escucha a través de Spotify que ahora estamos en el canal de Spotify de Narrativa X. Ahí es donde van a encontrar no solo el podcast de NFL Latino, sino muchísimos otros podcasts más. Los mejores podcasts sobre deporte y cultura pop, ahí nada más en Narrativa X. Si usted ya le había dado seguir al podcast de NFL Latino, no tiene que hacer absolutamente nada, porque es el mismo, el anterior, el mismo canal, nada más ahora con muchísima más variedad. Les hablaba del tema del jugador más valioso, ¿no? No sé si recordarán cuando estaban Bruno y Sergio, hicimos diferentes dinámicas sobre el tema del jugador más valioso. Sin embargo, estamos hablando del tema de que en ese momento nos tocaba pronosticar cuáles eran los que iban a llegar a ser el MVP en su momento, ¿no? Si no me equivoco, Bruno y yo escogimos a Tom Brady y Sergio llevaba en ese momento a Patrick Mahomes, ¿no? Apuestas muy sencillas en el sentido de que son mariscales de campo. Esto es un trofeo de mariscal de campo en general, ¿no? Cosa que no ha cambiado y cosa que vamos a estar tocando más adelante. Pero en cuanto a las apuestas, el que se ha separado, y lo vamos a ver en cuántos números, es precisamente Tom Brady, quien actualmente tiene un menos 175 de probabilidades para ganar el MVP. ¿Qué significa esto? Si usted quiere apostarle a Tom Brady para que gane el MVP en el último mes de competencia, tiene que invertir $175 para ganar 100, ¿no? Eso significa que hay que poner dinero de más para poder tener un retorno, ¿no? Eso significa que Tom Brady es el recontra favorito entrando a la semana 15 en la mejor liga del mundo para ganar el jugador más valioso. Sería su cuarto a nivel histórico, ¿no? Luego le viene Aaron Rodgers con un más 550. Eso significa que usted apuesta $100 y si Aaron Rodgers gana el MVP por segundo año consecutivo y, si no me equivoco, cuarto también a través de su carrera, gana $550 de vuelta, más los 100 que invirtió, ¿verdad? Y luego también vienen otros nombres un poquito más atrás, como Patrick Mahomes, que la verdad, a mí me sorprende que Mahomes esté ahí porque no ha tenido un grandísimo año, ni mucho menos. En cuanto a números, en las últimas semanas ha sido realmente cargado por su defensiva, ¿no? Entonces, me sorprende un poco el tema de que Mahomes esté en número 3 en las apuestas para ganar el jugador más valioso. Y luego, Kyler Murray está más 1,200, vuelvo a repetir. Este 12-1 significa que usted apuesta 100 y luego recibe 1,200 por la apuesta. Murray es otro nombre que me parece, no voy a decir interesante, sino sorpresivo. ¿Por qué? Porque los Arizona Cardinals han ganado 2 partidos en esta temporada, 2 de los 10 que tienen como victorias, sin Kyler Murray en su alineación. Que significa que para el término más valioso, técnicamente Kyler Murray no entra dentro de ese panorama, ¿no? Porque su ausencia no significaron derrotas para su equipo. Su equipo que es muy completo, más allá de que perdió con los Packers y perdió con los Rams jugando de casa, es un equipo muy, muy completo que va a estar ahí, por supuesto, en la discusión dentro de la conferencia americana. Así que yo no le pondría dinero y me sorprende un poco el nombre de Murray. Cuando estamos hablando de Matthew Stafford más 1400, también es un nombre que me sorprende. A pesar de que Stafford es el único que en teoría es comparable en cuanto a las estadísticas con Tom Brady, ¿no? Estadísticas que están volando. Es más, son los dos, si no me equivoco, los dos mariscales de campo que tienen más de 30 touchdowns en este momento. Brady tiene una cantidad de yardas absurda por encima de Stafford y demás, y que no tienen grandísimas intercepciones. Brady, si no me equivoco, tiene 10 y Stafford tiene 9. Pero ¿por qué toco el tema de Matthew Stafford y ese más 1400? ¿Y por qué me llama mucho la atención cuando lo vemos en el panorama de MVP? Porque a mí el MVP de los Rams, y un nombre que yo creo que debería estar dentro de la conversación, y sé que no va a estar y no va a ganar, y tiene cero posibilidades de hacerlo, es Cooper Kupp. Es el jugador más valioso de esa ofensiva y ha sido el hombre más indetenible en esa posición de ala abierta en toda la NFL en el 2021. Y Cooper Kupp también le ha dado el paso que Matthew Stafford se siente un poco más cómodo en el primer año de dirigir a esta ofensiva, una ofensiva que está conociendo de la mano de Sean McVay, que lo ha llevado por ahí. Pero recordemos que los Rams tuvieron tres derrotas de manera consecutiva. Entonces, me parece extraño que Stafford esté tan cerca de los que son favoritos. Kupp, a diferencia de Stafford, se ha establecido como el número uno dentro de esta ofensiva. Yo entiendo que hay una diferencia grande entre lo que hace un mariscal de campo y lo que hace un wide receiver, pero lo que le ha facilitado Cooper Kupp a la ofensiva de los Rams y a Matthew Stafford en esta transición de Detroit a los Rams ha sido absurdo. Y si algunos de ustedes lo tienen en fantasy, no me dejarán mentir. Es un tipo que pone puntos increíbles todas las semanas. Y así tuvo en la actuación del lunes por la noche contra Arizona cuando le terminan pegando a los Cardinals. Entonces, es un nombre que yo sé que dentro de la liga y porque no juega la posición de mariscal de campo, nadie le va a hacer bulla. Pero deberíamos mencionarlo en la conversación. Y cuando hablo de mencionarlo en serio. Si no me equivoco, el último no mariscal de campo que ganó el premio más valioso fue Adrian Peterson por allá el 2012. Y desde entonces han sido puros mariscales de campo. Pero entramos en una situación donde esto es básicamente por default, ¿no? No estamos analizando quién significa ese tema de ser un tipo que si lo sacas de la alineación cambia completamente el panorama de su ofensiva o de la posición donde juega. Y creo que Cooper Kupp está ahí. Por supuesto, podemos hacer el mismo argumento sobre Tom Brady, que ha tenido muchísimas bajas al costado defensivo, y podríamos hacer el mismo argumento sobre Aaron Rodgers, que está, a mí me parece, en un nivel fantástico en las últimas semanas, aunque la defensiva de Green Bay también ha jugado muy bien y ha sorprendido a propios extraños. Entonces, unos tienen y otros no. Descarto por completo a Mahomes, descarto por completo a Kyler Murray y descartaría por completo a Matthew Stafford. Ojo, que los números de Stafford eventualmente la gente va a decir, no, pero está muy cercanos a los de Brady, pero si vemos todo lo que se ha mostrado dentro de la temporada 2021, honestamente, no están en el mismo nivel. Yo me quedaría un poco con el tema de Cooper Kupp. Volvemos a revisar, estos son los cinco favoritos de las apuestas, de las probabilidades para ganar. Tom Brady menos 175, que significa que es el recontra favorito, aunque estamos a un mes de que termine la temporada regular. Rodgers más 550, Mahomes 10 a 1, Kyler Murray 12 a 1 y Matthew Stafford 14 a 1. Me puse a revisar hace un rato atrás, en cuanto estaba el número de Cooper Kupp, que es un nombre que nadie ha mencionado, porque vuelvo a repetir, nunca nadie en la posición de ala abierta ha ganado este galardón. Si pones $100, te ganas $10,000. Así de imposible está en este caso las probabilidades de Kupp para ganar el MVP. Yo entiendo que no lo va a ganar, pero quisiera mencionarlo, quisiera que lo tuviéramos presentes, porque quien ha estado viendo la liga desde la semana 1 a la semana 15, no debería sorprender que ese nombre esté por ahí, por supuesto, rondando el tema del jugador más valioso. Bueno, voy con algunos comentarios que ya me van dejando por aquí. Dice Sebastián, ¿qué opinas del juego de mañana? El juego de mañana es un juego que no debería jugarse un jueves por la noche, honestamente, debería ser un domingo y ojalá un domingo por la noche, pero no vamos a tener esa suerte. Los equipos en semana corta es complicado. Yo veo a Kansas City mucho más completo en este momento, especialmente en el pareo de la defensiva. Me encanta Justin Herbert, se los he dicho muchísimo tiempo, pero esto es un juego completo y Herbert no me ha mostrado que pueda cargar con el equipo en este tipo de encuentros. Yo sé que le pegaron a Kansas City la primera vez que se vieron, pero no estoy seguro de que lo puedan hacer, especialmente con lo que ha subido de manera improbable esa defensiva de los Kansas City Chiefs. Dicho sea de paso, el tackle izquierdo de los Chargers no va a jugar. Austin Ekeler, también el running back, está en duda. Y Keenan Allen apenas acaba de regresar luego de que la semana pasada se perdió el juego contra los Giants por COVID. Habría que ver cómo llega a su nivel. Yo considero que los Chiefs se llevan ese partido. Así que ahí pueden dejar su comentario, ¿no? Usualmente no tocamos mucho el partido los jueves porque este programa sale en Costa Rica el jueves por la noche. Entonces, por ahí es que no se toca este tema. Ya vamos a hablar más de toda la alineación de lo que será, por supuesto, la semana número 15. Gustavo dice, Tampa versus Patriots. Me imagino que tiene que ver con el tema del Super Bowl. Saludos desde México. Gustavo y Alex dice, saludos, Alonso. Saludos, Alex, a donde quiera que estés. Creo que me dice por aquí Mac Jones. ¿Qué valor de apuesta tiene? Si no me equivoco, Mac Jones estaba más 2,500, lo que significa que le apuesta $100 y gana 2,500. Mac Jones no es el jugador ni siquiera más valioso de su propio equipo, así que no es para él el tema del más valioso. Justin dice, fácil se lo lleva a Tom Brady. Yo creo que eso es lo que se escucha, pero tenemos a un mes de que esto cambie. No sé si recuerdan, hace un par de años atrás, cuando Lamar Jackson gana el MVP, tuvimos una discusión sobre esto. Quien entraba a diciembre a liderar la carrera del MVP era Russell Wilson. Y quien terminó ganándolo fue Lamar por los últimos 4 encuentros que tuvo de una manera espectacular. Lo que significa que todavía hay tiempo como para poder cambiar el panorama de que sea Tom Brady. El partido que tuvo Aaron Rodgers contra los Bears, 4 touchdowns, prácticamente imparable, un par de pases absurdos, que es algo muy normal de Rodgers, ¿no? Por supuesto, también lo pone ahí a la palestra que pueda competir por el jugador más valioso. Ahora, si me dices, si Rodgers quiere el más valioso del Super Bowl, va a comprar el Super Bowl 100 de 100 veces, ¿no? En el caso de Tom Brady también es lo mismo, pero no le caería mal otro MVP, a pesar de que ya tiene 3. Francisco dice, si no se hubiera lesionado Derrick Henry, tendría que estar en la terna, por lo menos. Estoy de acuerdo. Hasta ahora solo hay 3 jugadores que lo han sobrepasado en yardas por tierra y Henry no juega desde la semana 8 y aquí estamos en semana 15, así de imponente iba el tema de Derrick Henry en cuanto a ofensiva de los Titans. Dice, para mí Cobb debería estar por encima de Stafford en la conversación de MVP, completamente de acuerdo. Bueno, es lo que te mencionaba hace unos minutos, es el jugador más valioso de esa ofensiva y es quien hace que esa ofensiva camine, a pesar de que está atado a lo que haga un mariscal de campo. Lo de Cobb es cargar con lo que quieran, lo buscan donde sea, corre una ruta de una manera pero tan brillante y eso le hace, por supuesto, la vida mucho más fácil a Matthew Stafford. Por aquí Ariel dice, Alonso, ¿cómo es el juego del sábado por la noche? Ya vamos a entrarle, le vamos a entrar porque ese es el partido de la semana. Carolina, ¿qué opinas de los Arizona Cardinals? Para mí son uno de los contendientes al Super Bowl. No le daría grandísima importancia el hecho de que perdieran con los Rams. Es un partido donde pusieron 450 yardas totales y no anotaron de touchdowns. Me preocupa que no va a estar DeAndre Hopkins para el cierre de la temporada regular. Pero es un equipo que te puede dar momentos brillantes, como te puede decepcionar como los juegos con los Packers y los Rams. Están en la conversación. Lo que pasa es que ahorita no tenemos un solo equipo que uno diga, este es. Hay varios y Arizona está dentro de esos. Justin dice, la defensa de Kansas los va a llevar a postemporada. Creo que Arizona, pero es la realidad del equipo. Completamente de acuerdo. Keter Piera dice, go Ravens con 2 derrotas consecutivas. Don Keter Piera y con una asomándose ahí en la esquina, y un calendario bastante pesado. Veamos el tema del panorama luego de 14 semanas, así es como está el camino a la gloria 2021 para el Super Bowl que se estará realizando en Los Ángeles. Como pueden ver, bueno, el equipo de New England se mantiene como el número 1 de la americana, tuvo un bye week la semana anterior y tiene un juego bastante complicado con Indianapolis, que dicho sea paso, Indianapolis se mete al panorama por primera vez, a pesar de que no jugó la semana pasada también en bye week, luego de la derrota de Cincinnati contra San Francisco. Es una derrota que le termina costando lo que sería en este momento un panorama de playoff. Ya habíamos hablado del duelo entre Buffalo y Tennessee. Ojo con Buffalo, ¿verdad? Porque, bueno, tiene un partido favorable ahora, pero la próxima semana se está enfrentando otra vez a New England y podría volver a caer derrotado, que en un par de pasos más negativos podría salir completamente del panorama de playoffs, tomando en cuenta que Buffalo entraba como uno de los 3 equipos favoritos para llegar al Super Bowl 56. Y el número 2 es Tennessee con marca 9-4. Estamos hablando de que hay 3 equipos con marca 9-4. New England, Kansas City y la escuadra de los Titans. Aquí el orden es el siguiente. En cuanto cuando hay un triple empate, eso significa que el número 1 es el equipo que tiene mejor récord contra los rivales de conferencia. En este caso, la escuadra de New England solo ha perdido un partido contra rivales de la conferencia americana, que fue el duelo de la semana 1, que muchos no recordarán, contra la escuadra de Miami. Dicho sea de paso, ese duelo se va a repetir en la semana 18, así que eso es importante. Si eventualmente, en cuanto a récord, empatan Tennessee y New England se va a ir de número 1 o por encima de Tennessee porque le ganó el duelo en particular. Eventualmente, si Tennessee empata en cuanto a récord con Kansas City, Tennessee se va arriba porque le pegó a los Chiefs. Así que hay muchas variables sobre lo que pueda terminar sucediendo, especialmente porque el calendario de los Patriots en las próximas cuatro semanas es con equipos que están peleando postemporada. Eso incluye, por supuesto, a la escuadra de Indianapolis el próximo sábado, a Buffalo la próxima semana y en semana 18, como ya les mencioné, a la escuadra de Miami. Bueno, en el caso de Indianapolis, que ahora se asoma, se estaría enfrentando a Kansas City. Es un duelo muy interesante porque el equipo de Indianapolis es una escuadra que usted no se quiere enfrentar en playoff y se van a dar cuenta el próximo sábado por qué. Y luego en un duelo que sería repetido de hace unas semanas atrás, los Chargers estarían visitando Baltimore. Baltimore no hay nada que le asegure en este momento el campo en postemporada, especialmente por las dos derrotas consecutivas que tienen, por el hecho de que reciban a Green Bay, donde son desfavorecidos en las apuestas. Y creo que tienen que enfrentarse a los Rams y a los Bengals, si no me equivoco, en las próximas semanas. Así que Baltimore podría estar fuera de postemporada si las cosas no van en su camino. Voy con un par de comentarios más. Mario dice, go Pats. Esta semana partidazo contra Indy secreto. Contener a Taylor, Jonathan Taylor. Nadie hace eso mejor que Bill Belichick. Los Buccaneers lo contuvieron en la primera mitad del encuentro y eso les cambió el panorama. Claro, la defensiva por tierra de Tampa y New England es del cielo a la tierra, ¿verdad? Tampa ha sido la mejor defensiva por tierra en los últimos 3 años. Sebastián dice, go Chargers. Ante todos los prom, no sé qué significa esa última parte, pero me imagino que vas a todos los pronósticos, me imagino. Ah, bueno, aquí está, ¿ves? Todos los pronósticos, dice don Sebastián López. Ok, veamos el lado de la Nacional, que también cambió, especialmente porque ahora la escuadra de los Green Bay Packers es número 1 dentro de este lado de la NFC, lo que significa que estaría descansando, como lo ha hecho en las últimas, a ver, el año anterior, ¿verdad? Que tuvo descanso. Hace un par de años también tuvo descanso, pero era número 2 por detrás de San Francisco. En aquel entonces descansaban los dos primeros. El duelo de Washington y Tampa, que sería repetido el año anterior y de esta misma temporada regular, parece que se está dando inclusive cuando los dos equipos cambian de puestos. La semana pasada lo estábamos viendo con Tampa siendo número 3 y Washington número 6. Tampa gana, avanza al número 2, Washington pierde y desciende al número 7, pero sigue en ese pareo. Ojo, no hay nada que en ese momento esté asegurando que Washington va a estar ahí. Curiosamente, el último mes de competencia del equipo de fútbol de Washington, ya le iba a decir el nombre anterior, el equipo de fútbol de Washington será contra rivales de la NFC todo el mes, lo cual es bastante extraño. La verdad no recuerdo algo que haya sucedido de esta manera. Luego un duelo bastante interesante con el bajón que tiene Arizona tras la derrota contra los Rams. Se estaría enfrentando a San Francisco, un duelo divisional, partido complicadísimo para la escuadra de Arizona, especialmente por ese tema de que se conocen muchísimo, ¿no? Y que San Francisco parece haber agarrado nuevo vuelo y nuevos aires en lo que será este cierre de final de temporada 2021, especialmente el tight end George Kittle. Y luego un duelo que parece ser que no va a cambiar y que a todas luces dice que será el partido que nos vamos a ver dentro de esta ronda de wildcard dentro de la NFC, es los Rams contra la escuadra de Dallas. Este duelo, si han venido siguiendo NFL Latino en las últimas 3 semanas, 4 semanas tal vez, que estamos viendo el tema del camino a la gloria, el panorama de postemporada, es el mismo, no ha cambiado, a pesar de que todo el resto de la sopa se mueve, esos dos integrantes, tanto los Rams como los Cowboys, se mantienen en el puesto 4 y 5. Gran victoria del equipo de Los Ángeles contra la escuadra de Arizona, y Dallas le gana a Washington, dejando algunas dudas en la segunda mitad de ese encuentro. Sigo sin mantener un favorito para ese partido. Puede ser un partido muy interesante, sin realmente ser nada espectacular. Por acá me hablaba Dorcas, dice, ¿hay alguna posibilidad de que Seattle entre a playoff? No voy a decir la última parte, pero sí, si hay una matemática que los pone en postemporada, por supuesto tienen que barrer el resto de la mesa, ¿verdad? En este momento, si no me equivoco, están 5-8, tienen que ganar a los Rams para ya meterse de una manera más intensa al escenario de postemporada, especialmente porque ese último duelo de comodín, o ese último puesto de comodín de la Nacional, tiene equipos que no están arriba de 500, ¿verdad? Si no me equivoco, Washington está 6-7, lo que significa que hay un escenario donde Seattle se puede eventualmente meter, Pero bueno, dice por aquí Mario, que no se mate, pero que ni en sueños se llegan. Yo no los veo llegando, pero la posibilidad está, que es lo que me, lo que me preguntabas. Francisco por aquí dice, Arizona tiene equipo para Super Bowl, pero Cliff Kingsbury tiene la capacidad para eliminarlos. Es como todo, ¿no? O sea, estamos viendo equipos muy irregulares. Los equipos que están a la alza, uno empieza a confiarle más, pero también equipos que uno los ha visto hacer esto en postemporada, ¿no? Son los que uno termina confiando más. Yo al equipo que veo más balanceado en este momento, y tengo que ser muy honesto, y lo escribí en los pensamientos de narrativax.com el lunes, es la escuadra Green Bay en este momento, sin ser nada espectacular. El tema con Green Bay es que no hay nada que podamos decir de los Packers en este momento. Tienen que demostrarlo en enero, y para ellos es precisamente llegar a eso, ¿no? Entonces, habrá que esperar con el tema de los Packers. Bueno, este es el panorama de postemporada. Vamos a ir a una pausa comercial rápida. Cuando volvemos, entramos a todo el tema de los duelos de la semana 15. Ese partido entre Indianapolis y New England, señores, que se las trae. Ya volvemos. De vuelta en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros. Recordarles que el podcast de NFL Latino ahora está en el canal de Spotify de Narrativa X y también en Apple Podcasts, ahí nos encuentran como Narrativa X y van a encontrar muchísimo más contenido, no solo de deportes, sino también de cultura pop. Pueden ir encontrando ya podcasts que se han ido subiendo. La semana sale Fantasiosos, ahora tenemos un podcast que se llama Dungeons and Geeks, para la gente que le gusta todo este tema de las series, películas, y situaciones de Marvel y otras cuestiones más de Hollywood, por ahí anda. Y por supuesto NFL Latino, que siempre sale los miércoles por la noche a través de Spotify y Apple. Y pues ahí vamos a estar metiendo muchísimo más contenido. Vámonos con el tema de lo que serán los duelos de esta semana 15. Dicho sea de paso, yo sé que el partido entre Indianapolis y New England es el sábado, lo que significa que, en teoría, si vamos de manera lineal, pues es un partido que deberíamos tocar rápidamente, pero este ha sido elegido por ustedes en Twitter con más del 46% de los votos como el partido de la semana. Así que aguántenme por ahí que ya vamos a llegar. Iniciamos con el duelo entre Las Vegas y Cleveland. Partido interesante porque hay juegos de postemporada, a pesar de que estos han sido dos equipos muy decepcionantes. La escuadra de los Raiders con marca de 6-7 viene de dar un papelón en Kansas City y la escuadra de Cleveland, que ganó por fin ante Baltimore, pero que dejó muchísimas dudas. Dicho sea de paso, los Browns están siendo atacados por una ola de COVID. 14 jugadores están en la lista de COVID y muchos de ellos importantes. Por ejemplo, el mariscal de campo Baker Mayfield, el ala abierta Jarvis Landry, el safety, que es bastante importante, John Johnson, tercero, y un guardia y un tackle en la línea ofensiva, que ya habían perdido también el tackle derecho. Así que son jugadores muy importantes para los Browns. Además, el entrenador en jefe Kevin Stefanski, que ya había dado positivo, si no me equivoco, fue en el partido de playoff contra los Steelers el año pasado, que también se lo pierde y le gana a Pittsburgh. Así que son muchísimas ausencias para el equipo de los Browns, que, si no me equivoco, fue la primera vez el partido contra Baltimore en todo un mes donde anotaron 20 puntos. Lo que significa que no hay absolutamente nada que les esté sobrando, ¿verdad? El caso de los Raiders vienen de, como les mencionaba, de dar un papelón contra Kansas City, lo cual no estaría esperando que dieran un partido de semejante calidad tan baja otra vez. Especialmente cuando hay un rival que podría ser de postemporada o de esos últimos puestos de postemporada directo por el próximo sábado. El equipo de los Raiders ha ganado 4 de los últimos 6 contra Cleveland. De hecho, se enfrentaron el año anterior cuando los Cleveland Browns estaban en buena racha y los Raiders ganaron ese partido. Y además los Raiders han ganado 8 de los últimos 12 en general de visitante. Esto es un dato rarísimo porque pierden en Las Vegas, ganan de visitante a pesar de que no lo hicieron en Kansas City la semana anterior. Yo en este partido me voy a tener que quedar con los Raiders por la gran cantidad de ausencias que tienen los Browns. No creo que haya tantísima diferencia, honestamente, entre Case Keenum y Baker Mayfield, porque Baker ha jugado muy mal en el 2021, pero sí hay la ausencia de sus dos jugadores en la línea ofensiva, la falta de su entrenador y el safety, especialmente cuando los Raiders juegan tan largo. Me parece que esto les puede dar la victoria a Las Vegas. Los dos equipos en este momento, de darse ese resultado, caerían en 500 y se complicarían absolutamente la vida para lo que sería el resto de... del tema de playoff, ¿verdad? Entrar a postemporada y demás. Pero eso es lo que tenemos. Me voy con los Las Vegas Raiders. No sé qué llevan ustedes, muchachos. Dice por acá, Obed, Chris Jones no jugará mañana. ¿Y cómo es la ofensiva de los Chiefs? Están corriendo más el balón. Chris Jones no jugará mañana y ha sido un tipo enorme en esa defensiva. Creo que les va a hacer falta. Dicho sea paso, les mencionaba Rashawn Slater, el tackle izquierdo de los Chargers, no va a jugar tampoco, así que vamos a ver cómo está ese duelo. Yo creo que los Chiefs ganan ese partido. Por aquí Franco me decía, el duelo es Browns versus COVID-19, completamente de acuerdo. El otro equipo que está pegadísimo también son los Rams, que tienen varias ausencias que ya vamos a tocar más adelante. Dice Myron, ese Cleveland Las Vegas es otro de esos partidos en donde el que cometa menos errores gana. Y póngale como picante que Mayfield muy seguramente no juega. Estoy de acuerdo. Eso es lo que mencionaba, que no hay una diferencia con el hecho de que Mayfield no juegue, tampoco lo haga Case Keenum. O que lo haga Case Keenum, no hay tanta diferencia de nivel. Case Keenum en su momento lideró a los Vikings hasta una final de la Conferencia Nacional, que perdieron contra Filadelfia, si no me equivoco. No es un mal tipo, o sea, no es un mal mariscal de campo y no creo que Mayfield haga la gran diferencia en este momento. Por supuesto, el hecho con los Browns es correr el balón, pero ante la ausencia de dos jugadores en la línea ofensiva, no sé qué tanto lo puedan lograr. Yo creo que a pesar de todo, los Raiders van a inventar cómo perder. Lo que pasa es que estos son dos equipos que inventan cómo perder, ¿verdad? Es que no hay cómo presionarse ni uno en el otro. Así que puede ir para cualquier de los dos lados, yo me voy a quedar con Las Vegas. Vamos, pasemos al siguiente. Tennessee visita a los Steelers. Los Steelers vienen de perder el jueves por la noche ante la escuadra de Minnesota y los Titans vienen de recuperar la senda de la victoria contra los Jaguars, dejando al equipo de los Jaguars en 0 puntos, pero su ofensiva no está caminando y tiene que ver mucho con sus ausencias, ¿verdad? O sea, no está Derrick Henry, que es la mitad de la ofensiva. No, la semana pasada regresó Julio Jones, pero Julio Jones de Atlanta y Julio Jones de Tennessee son dos tipos completamente diferentes. Y no ha estado AJ Brown, que tampoco va a jugar esta semana, regresa o está elegible para regresar hasta la siguiente semana cuando se enfrenten a la escuadra de San Francisco. Tennessee apenas puso 263 yardas contra la escuadra de Jacksonville, una defensiva que no es tampoco poderosísima. Esa es la tercera menor marca de la escuadra de los Titans en lo que va del año. Así que yo creo que va a tener un pareo complicado contra los Steelers, que también en defensa tienen que lavarse la cara por lo que les hizo Minnesota, especialmente Dalvin Cook y todo lo demás, ¿no? El equipo de Minnesota les puso 458 yardas, 242 yardas por tierra. Es un golpe al ego para los Steelers, especialmente una franquicia que está realmente casada con el hecho de jugar defensiva, ¿no? ¿Cómo te van a correr así, al estilo viejo? Yo creo que los Steelers van a ponerse el overall como para no dejar que eso suceda con los Titans. Además que Tennessee es un equipo que a pesar de que corre bien el balón, le cuesta pasar mucho y comete muchos errores. Esto incluye, por supuesto, muchas intercepciones de Ryan Tannehill. La semana pasada no tuvo, pero no apostaría que va a suceder en 2 semanas consecutivas. Los Steelers han ganado 7 de los últimos 10 contra Tennessee, incluyendo, no sé si se acuerdan, el año pasado los dos equipos llegaron invictos temprano en la temporada, pero llegaron invictos y Pittsburgh ganó en Tennessee. Son equipos distintos desde lo que sucedió en el 2020, pero creo que ese partido se lo llevan los Steelers, especialmente porque a Tennessee le ha costado muchísimo mover el balón en las últimas semanas. Su defensiva, fantástica, algo que no me estaba esperando, dicho sea paso, pero su defensiva estaba fantástica, pero en el costado ofensivo es donde está la complicación de que puedan mover el balón y anotar puntos, así que me voy a quedar con la escuadra de los Steelers, lo que significa en ese momento que se volverían a meter al tema del postemporada, a pesar de que están arrastrando ese empate con la escuadra de Detroit. Pasemos al siguiente: Cincinnati visita a Denver, dos equipos que están con marca de 7 y 6, con distintos resultados en la semana 14. La escuadra Cincinnati perdió uno muy, muy cerrado contra la escuadra San Francisco, luego regresar 14 puntos abajo en el último cuarto, cortesía de Joe Burrow, que tuvo un fantástico, una fantástica segunda mitad. A pesar de eso, perdieron con San Francisco, que está también elevando muchísimo su nivel, y Denver se aprovechó de los Lions, que venían muy felices y contentos por haber conseguido su única victoria del año contra la escuadra de Minnesota, y les pegaron una paliza de una manera impresionante. Esta fue la segunda derrota consecutiva del equipo de los Bengals en casa, y por ejemplo, vea la disparidad que tiene la escuadra de los Bengals cuando gana y cuando pierde. Cuando pierde, pierde por diferencia 31.2 puntos por partido, y cuando no, recibe 31.2 puntos por partido, lo que significa que si su defensiva no está, no le da oportunidad al equipo de ganar, y cuando gana apenas permite 15.1. Eso significa que una inconsistencia completa en lo que están siendo los dos equipos a nivel, cuando gana, cuando pierde, es la defensiva la clave de esta escuadra, los Bengals. Ahora, el equipo de Cincinnati ha perdido 4 de los últimos 6, como les mencionaba, 2 de manera consecutiva en casa, y lo que parecía ser una escuadra que al principio de año estaba sorprendiendo, ya ahora vuelve a retomar esa inconsistencia. Por supuesto, los Bengals están en todo el derecho de poder competir por un puesto de postemporada, porque Baltimore, Pittsburgh y Cleveland también están dando tumbos semana a semana, y ninguno de estos equipos de la AFC Norte tiene realmente consistencia de decir, no, yo me voy a dejar la división. No hay nadie en ese momento que parece tener la potestad para dejarse el título divisional. Pero bueno, en este caso yo me voy a quedar, creo que los Denver Broncos van a ganar este partido jugando de local. Cincinnati ha perdido 9 de las últimas 10 visitas a Denver, que no es poca cosa, por supuesto. Los Bengals de hace unos años no son estos Bengals, especialmente porque ahora tiene un mariscal de campo capaz, pero Denver corre muy bien el balón, puede establecer su juego por tierra, controlar el reloj y demás, tiene una muy buena defensiva que me parece va a interceptar a Joe Burrow. Joe Burrow lidera la liga con intercepciones este año, a pesar de que ha jugado en momentos fantásticos, también ha tenido esos errores complicados. Creo que ese duelo de Surtain contra Ja'Marr Chase, que son novatos, va a estar bastante interesante, pero le voy a dar el beneficio de la duda en este caso al defensivo, así que me voy a quedar con los Broncos, que en las últimas 4 victorias que han tenido han permitido apenas 12.3 puntos por encuentro, que era lo que estábamos esperando, o qué diría uno, visualizando lo que podría hacer Denver en el costado defensivo, ¿no? Si su defensiva juega como era esperado, el equipo puede llevar, por supuesto, a la franquicia a la posibilidad de playoff. Este tema de Denver, el tema de los Raiders y el tema de los Chargers, voy a distanciarme un poquito de los Chiefs, pero es similar a la AFC Norte. Ninguno de estos equipos son realmente consistentes, pero el tema local creo que puede terminar influyendo. Dice Myron por acá, Denver-Cincinnati es un partido que por récord es demasiado engañoso. En realidad lo que podría cambiar la balanza del partido es cuánto resistirá la defensiva de Denver contra Burrow y compañía. Es un duelo para los Bengals. Yo lo veo diferente. Yo lo veo para los Broncos, pero por supuesto, para eso estamos aquí, ¿no? Para que me den su opinión y me digan, no, Alonso, estás equivocado por eso y eso. Yo lo veo para los Broncos porque me parece que Joe Burrow comete muchísimos errores en el costado ofensivo. La semana pasada no lo interceptaron porque San Francisco no quiso, pero hubieron un par de balones donde fácilmente era entrega de balón. Eso no le quita la habilidad que tiene el tipo. Yo lo escribí en los pensamientos de narrativax.com, que hacemos todos los lunes, que se puede encontrar precisamente en esa página o en mi perfil de Facebook como Donde Alonso, que todo el tema con Joe Burrow es que en este momento me parece que él se han fusionado el tema de que es el año de novato con el segundo año. Es decir, él está cometiendo los errores de novato que no cometió el año anterior porque no jugó toda la temporada, y también está el aprendizaje del siguiente paso de segundo año donde se siente más cómodo. Las dos versiones las estamos viendo del mismo jugador 2021, entonces eso da para chispazos enormes y eso da para bajonazos e intercepciones de novato, ¿no? Entonces, eso es lo que nos deja ese partido. Me quedo con los Broncos. Ahí me pueden seguir escribiendo a ver qué es lo que llevan ustedes en esos duelos. El penúltimo duelo más interesante en este caso que ustedes votaron, estuvo comparado al inicio de la encuesta, no tanto al final, es la visita de los Green Bay Packers a los Baltimore Ravens, los Packers número 1 de la Nacional y los Ravens con marca de 8-5. Como ya les mencionaba, un par de derrotas de manera consecutiva. Yo sigo mencionando que esa jugada de 2 puntos que tuvo John Harbaugh en Pittsburgh le puede terminar costando muchísimo, porque era una jugada completamente innecesaria. Yo sé que hay que variar y hay que pasar la página y todo demás. Pero ahora Baltimore se encuentra con la posibilidad de no tener a Lamar Jackson el próximo domingo. Está en duda por esta lesión de tobillo que tiene. No es una lesión de tobillo tan grave en el sentido de que hay una posibilidad de que juegue, pero ¿a cuánto lo vamos a ver? ¿70%, 60%, 80%? ¿Cuál va a ser el Lamar Jackson que veamos en Baltimore? Y al frente tiene un equipo que en este momento se ve como el más cómodo dentro de la Nacional, como el que tiene la identidad definida, como lo que sabe que es, que en este caso son los Green Bay Packers, un equipo que puede correr el balón bien, juega el play action y tiene uno de los mejores mariscales de campo de la NFL, con una defensiva que ha sorprendido a propios extraños, se ha convertido en una de las mejores unidades de la liga cuando nadie estaba esperando, y les da eso una posibilidad, por supuesto, de ser no solo el sembrado número uno de la Nacional, sino uno de los favoritos para llegar a su propio 56 y eventualmente ganarlo. El equipo de los Packers tiene algunas ausencias en la línea ofensiva. Ya sabíamos que la semana pasada, por ejemplo, no jugó Billy Turner, que tiene una lesión de rodilla, pero no es una lesión que lo va a dejar fuera el resto de la temporada. Ahora, les tengo una noticia sobre eso. Su reemplazo es Dennis Kelly. Se me va a decir, no sé, ¿quién carajos es Dennis Kelly? Dennis Kelly fue el tackle de derecho de los Tennessee Titans en el camino rumbo al Super Bowl 54, cuando terminaron perdiendo con Kansas City en la final de la AFC. Si ustedes recuerdan, en ese partido Tennessee estuvo en ventaja dos veces contra los Chiefs en Arrowhead. Uno de los touchdowns lo terminó atrapando Dennis Kelly. Dennis Kelly es un muy buen tackle derecho, inclusive puede terminar siendo mejor que Billy Turner, así que no creo que este cambio sea tan malo. Por supuesto, ahora hay que ver el nivel que presenta Dennis Kelly, porque eso fue hace dos años atrás, pero si él juega a sus capacidades, los Packers no deberían tener problemas para poder reemplazar en este caso a Kelly. El equipo de los Packers, desde la derrota contra la escuadra de New Orleans, está con 10 victorias y solo dos derrotas. Eso incluye, por supuesto, la paliza que le dieron 45-30. Ojo, paliza en un partido que estuvo cerrado hasta mitad de juego contra Chicago. Y que los puede ver, si el equipo de Green Bay gana el fin de semana en Baltimore, terminan amarrando el título divisional de la NFC Norte, que ya pasó a suceder. Eso es nada más un tema de tiempo. Y la duda que tenemos también es la situación del dedo de Aaron Rodgers, que parece no estarlo complicando, porque el nivel de Rodgers el domingo por la noche fue fantástico, que dejarlo claro. Pero él mismo dijo esta semana, en conferencia de prensa, que la lesión cada semana que pasa se está agravando. Así que hay que ver y hay que ponerle ojo. Si ustedes recordarán, esta es una lesión similar a la que tuvo Patrick Mahomes en los playoffs el año anterior y que le terminó, no costando, pero sí trabando la posibilidad en el Super Bowl. Kansas City no perdió solo por eso, pero Mahomes no estaba al 100% y esto hay que poner el ojo con el tema de Aaron Rodgers. En cuanto a la defensiva, les mencionaba, es una defensiva que ha crecido muchísimo. Lleva dos semanas consecutivas con forzando tres errores de balón o más. En este partido contra Baltimore pueden lograr algo si no es Lamar Jackson el que está como mariscal de campo, que sería en este caso Tyler Huntley, que la semana anterior, más o menos, ¿no? Mucha gente lo vio con la posibilidad de regresar en ese partido contra Cleveland. Yo no los vi tan cercanos. Me parece que el resultado final no refleja realmente lo que se dio en ese juego contra los Browns, que controlaron tres cuartos del partido. Por supuesto, sin Lamar Jackson es mucho más sencillo. La última vez que estos dos equipos se vieron fue en el 2017, fue en Lambeau Field, y Lamar Jackson ganó 23-0. Detalle importante, no estaba Aaron Rodgers en ese partido, estaba lesionado, así que no hay que tomarlo, por supuesto, como referencia. Uno de los puntos interesantes de la defensiva de Baltimore a nivel negativo y que no hemos hablado mucho, es que esta defensiva solo ha forzado 11 errores de balón en los últimos 13 juegos. Y esta es una defensiva que en los últimos 5 años se ha caracterizado por registrar más de 25 errores de balón a sus rivales, lo que significa que parece que no va a llegar a esa marca a menos de que tenga un nivel excepcional en el último mes, y no parece serlo. Ese pareo, por supuesto, es mucho y muy, muy favorable para la escuadra de los Packers, los cuales deberían ganar y seguir en el tope de la Nacional. El equipo de Tampa Bay y Arizona también, pero Tampa Bay especialmente porque está ahí a las puertas, está esperando que los Packers pierdan un partido para dejarse el tope de la Nacional. Yo no veo en el calendario una derrota más de los Packers, lo cual los tengo y se los mencioné hace un par de semanas como el equipo que terminará como sembrado número uno de la NFC. Voy con comentarios. Tengo mensajes por aquí. Justin me decía el partido anterior, Joe Burrow va a ser un futuro MVP. Estoy de acuerdo. De acuerdo, me parece. A mí me encanta. O sea, soy re contra fanático de Joe Burrow. Y hemos tenido discusiones sobre Joe Burrow y Justin Herbert. La mayoría de gente se queda con Justin Herbert, yo me quedo con Joe Burrow. Ojo, no hay respuesta mala en esa discusión. Dorcas me dice, ¿Lamar si va a jugar o sigue lesionado? Tiene esa lesión del tobillo, no hay nada definido y probablemente va a ser un tema de decisión unos minutos antes de que inicie el juego. En Green Bay, Douglas, la revelación de la defensiva, Russell Douglas, completamente. Especialmente porque le da al equipo un tercer esquinero que no estaban esperando, que ha saltado muchísimo, que ha interceptado, que cubre muy bien y que eso acompaña, por supuesto, al novato Stokes. Y cuando vuelva Jaire Alexander, imagínate tres de estos. A ese tipo de pareos le favorece cuando te tienes que enfrentar a un equipo, por ejemplo, como Tampa Bay. Entonces, cuando sacas un jugador de esos de la nada, es una increíble victoria para los Packers a nivel de construcción de su roster, ¿verdad? Que es el duelo, lo mencionabas hace unos minutos atrás. Para los Packers todo se define en enero. Cualquier cosa antes de eso no vale la pena, ni para bien ni para mal. Francisco, este partido está interesante, pero Baltimore perdería mucho sin Lamar. Ahora, Green Bay, si llega al Super Bowl lo gana, pero como se ha dicho hasta la saciedad, cuesta tanto que llegue, pero si llega creo que las posibilidades serían muy grandes. Primero lo primero. Primero llegar, Francisco. Esa es la realidad, ¿no? Primero lo primero. Primero llegar y luego ahí vemos quién será el pareo. Tiene que quitarse ese fantasma de los últimos 2 años de la final de la Nacional y eso solo puede suceder a finales de enero. Me decías por aquí, Green Bay fue por cobre y encontró oro con Douglas. Ayuda el hecho de que Douglas entendió que esa era su oportunidad. Estoy de acuerdo. Es una muy buena historia también, ¿verdad? Es una muy buena historia porque también los Packers en los últimos años no ha sido un equipo que tenga esta buena suerte de encontrar talento, especialmente en el costado defensivo. A nivel ofensivo es más fácil porque Aaron Rodgers te pone el balón donde le da la gana. Pero a nivel defensivo ha sido más complicado y esta es una de las grandes victorias que ha tenido a nivel defensivo la escuadra de los Packers en el 2021. Mayro me decía, es el mejor jugador rotacional que tiene, la verdad, está rindiendo más de lo que esperábamos completamente. Iván, Joe Burrow, Mac Jones, están en estratosferas completamente diferentes, Iván. Y no tengo nada en contra de Mac Jones, me gusta y todo lo demás, pero Joe Burrow es una superestrella en potencia. Mac Jones es un muy buen jugador en este momento, con posibilidad de crecer. Ariel, Lamar Jackson llegó hasta el 2018, ¿no? El 2018, entonces esa es la última visita, ¿no? Fue el 2017. Lo que sí tengo claro que fue el 23-0 que les mencionaba y que Aaron Rodgers no estaba. Myron dice, por inteligencia Mac Jones, pero habilidad Burrow es un más complicado. Yo me quedo con Burrow, 100%. O sea, por inteligencia y habilidad. O sea, lo de Joe Burrow es un crecimiento. Lo que le piden hacer a Joe Burrow es muy diferente a lo que le piden hacer a Mac Jones en este caso. Pero bueno, ya que están hablando tanto de Mac Jones, y yo sé que tenemos mucho aficionado a los Patriots, y ustedes querían llegar al que es, en definitiva, el mejor partido. Ojo a esto. Este no es el mejor partido de la semana. Es el mejor partido en lo que resta de toda la temporada regular. Y se los digo porque revisé el calendario para ver si me encontré un pareo más interesante que el de los Indianapolis Colts y los New England Patriots, que se van a enfrentar en lo que fue en algún momento una grandísima rivalidad. Marca 9-4 para los Patriots, número 1 en la AFC, y 7-6 para la escuadra de Indianapolis. Y les repito, ese es el mejor pareo de lo que nos queda de temporada regular. Y eso que incluye un partido entre Dallas y Arizona. Pero este es mejor todavía porque los equipos están enrachados, tienen claro conocimiento de qué están y están en ascenso. No sé si recuerdan, hace un par de semanas yo les dije, después del partido de Tampa Bay, si hay un equipo que usted no se quiere enfrentar en playoffs, son los Colts. Lo que no sé es si van a llegar por el diferente calendario que tienen, un calendario complicado. Y en el calendario, este es uno de los partidos complicados, porque New England también está muy bien. Además, no está muy bien, New England está de un momento intratable. 7 victorias de manera consecutiva, con la defensiva siendo loco, donde quieran. Y este, como les mencionaba, es un duelo de rivalidad. Es un duelo de rivalidad del pasado, no del presente. En la última década, el equipo de Indianapolis no le ha podido ganar a los Patriots en ningún escenario. La última victoria de Indianapolis en este duelo contra los Patriots fue en el 2009. Si ustedes recordarán, fue aquel juego entre Tom Brady y Peyton Manning, aquel famoso 4-2, que Bill Belichick toma la decisión de jugársela en su propio campo. Tom Brady le da el balón, si no me equivoco, a Kevin Falk y se queda a menos de una yarda de completar el primero 10. Indianapolis avanza unas 20 yardas, todos estaban de Peyton Manning a Reggie Wayne y los Colts ganan un partido en que estuvieron perdiendo todo el encuentro. Y fue algo muy criticado sobre Bill Belichick, que hace 10 años estaba adelantado al proceso que estamos viendo ahora. Jugadores y entrenadores en jefe jugándosela en cuarta oportunidad en situaciones bastante comprometidas. Belichick decía en aquel momento que se la jugó porque él sabía que si despejaba y eventualmente Peyton Manning iba a anotar porque tenía un pareo muy favorable contra lo que en ese momento era una muy mala defensiva de New England, ¿no? Igual el resultado fue el mismo, terminó ganando las 40 de Nápoles. Pero ¿cuál ha sido la venganza? Desde entonces, los Patriots no han perdido un partido contra los Colts. Y si ustedes recordarán, en la final de la AFC, rumbo al Super Bowl 49, que es el de New England contra Seattle, está el tema del Deflategate, ¿no? Aquel tema de todos los balones desinflados de Tom Brady y demás. Desde ese entonces, hay todavía más sangre en el ojo en lo que fue una rivalidad de respeto en su momento con Tom Brady y Peyton Manning. Aquí ya no hay respeto. Estos equipos no se quieren. Y especialmente la animosidad viene del lado de New England hacia Indianapolis, ¿no? Entonces se van a chocar en un duelo muy, muy interesante de muchas cosas externas, pero que por supuesto en una escuadra como New England siempre lo va a terminar reduciendo al tema del resultado, a seguir como número uno de la AFC, mientras Indianapolis está tratando de meterse de manera tardía a postemporada. Estos son dos equipos, aunque ustedes no lo crean, muy similares, en el sentido de que están basados en el tema de correr el balón. Indianapolis es una escuadra que corre el balón todo lo que quiera por encima o con el caballito de fuerza de Jonathan Taylor, y la escuadra de New England lo hace con este pareo de Ramondre Stevenson y, por supuesto, Demi Harris. Esa combinación es bastante interesante. Son maneras diferentes de correr el balón, pero al final es lo mismo, ¿no? Juego por tierra. Y hay otro detalle importante. Las dos defensivas están a un nivel superlativo, en el sentido de que Indianapolis tiene la mayor cantidad de balones forzados, de errores de balón forzados. Si no me equivoco, son número uno en toda la NFL y la escuadra de New England es número cuatro. El cuadro de Indianapolis tiene 29 errores de balón forzados a sus rivales y el equipo de New England tiene 26. Están ahí nomás, ¿no? Están ahí nomás. Por supuesto, tengo que ser claro, tiene mucho más valor para Indianapolis el hecho de tener esta defensiva, porque el otro lado tienes un mariscal de campo como Carson Wentz que te va a cometer fumbles, intercepciones y demás, y New England no comete ese tipo de errores. Mac Jones trata de no cometer ese tipo de errores. Entonces, esa ventaja le va por el lado un poquito de Indianapolis, en el sentido de que a pesar de Carson Wentz, el equipo está manteniendo un nivel. También tienen alas abiertas muy poco valoradas, de las cuales realmente no hablamos mucho. Un par de alas cerradas importantes, mejores las de New England que las de Indianapolis. Y este es un detalle importante donde se me parece mucho. Son equipos inteligentes, los dos, pero aquí son equipos recontrafísicos, durísimos, complicadísimos. Si usted no llega con todo a pegarse contra estos equipos, lo arrollan. Y así fue como Indianapolis arrolló a Buffalo. Y así fue como New England arrolló a Buffalo, más allá del marcador también. Los arrolló, los arrastró, los dos equipos arrastraron a Buffalo. Que eso también podría ser más un tema del común denominador que es la escuadra de los Bills. ¿Pero a qué me refiero con esto? Estamos hablando de dos equipos físicos que se van a chocar. Este es el mejor partido que tenemos en el resto de la temporada regular y es un sábado por la noche. Y dejen los planes al carajo, no vayan de compras de Navidad. O sea, este es el partido. Es el partido que todo el mundo tiene que ver. Sábado por la noche es fantástico. Ahora, si usted me dice a mí, ¿cuál de los dos equipos se ve más fuerte en este momento? Yo tengo que elegir, y de una manera muy extraña, y yo sé que a los aficionados no les va a gustar, porque tenemos mayoría de un lado, yo creo que Indianapolis va a ganar este partido. Y esta es la última derrota de New England en lo que queda del año. Creo que le van a ganar a Buffalo y creo que le van a ganar a Miami. Pero Indianapolis es un equipo complicado porque es un equipo, a diferencia de New England, es un equipo extremadamente rápido. Es violento la velocidad que tiene, especialmente del costado defensivo. ¿Por qué lo sé? Los vi a detalle contra Tampa y los he visto dos veces contra Tennessee. Es más, si Indianapolis se enfrenta a Tennessee, en este momento le gana a los Titans. Y eso que los Titans le barrieron la serie, pero este es otro equipo, está en otro nivel. Yo sé que New England también ha subido muchísimo su nivel, pero le confío un poco más en este caso la velocidad al costado defensivo en lo que puede hacer la escuadra de Indianapolis. Dicho sea de paso, el juego va a ser físico, complicado de predecir, una batalla de dos escuadras que están en el nivel más alto. Si en este momento se me pone Indianapolis, quitemos a New England de lado, si se me pone Indianapolis contra cualquier rival de la AFC, yo voy a tomar los Colts. Contra los Patriots lo dudo un poco más. No, son equipos muy parejos, como les acabo de explicar. Pero contra cualquier otro rival de la AFC, incluido Kansas City, tomo a Indianapolis por la forma en que juegan. Este es un estilo de juego que es muy complicado para lo que está haciendo en ese momento la NFL en el 2021. Así que yo veo a los Colts como el equipo ganador de este encuentro. Dicho sea paso, si no me equivoco, la línea en BetCris era -2.5, lo que significa que esto es un juego aprobado de apuesta a la casa para tomar a los Colts menos 2.5. Yo entiendo que los aficionados de los Patriots, por supuesto, creen y tienen la fe de que van a ganar. Y si New England gana, nadie se va a sorprender. Pero la diferencia entre uno y otro, además de todos los que le mencioné, que son equipos muy parejos, me parece que el tema de la localía va a jugar. Y se me va a decir, Alonso, pero ¿cómo la localía? Si estamos hablando de la NFL, donde cualquier equipo gana en cualquier lado y todo lo demás, estoy de acuerdo. El juego contra Tampa, Tampa lo sacó porque Indianapolis lo dejó sacarlo, pero Indianapolis fue mejor que Tampa en 45 minutos de esos 60. Y la localidad pesó. Era lo más ruidoso que yo había escuchado en el último mes de competencia. Y creo que un sábado por la noche, en un partido de primetime, va a ser eso. Exactamente así. Creo que ahí llega la diferencia. Este equipo de New England, a pesar de que ha mostrado muchísimo carácter y demás, me parece un equipo todavía con pasos por dar para ganarse esa experiencia, ¿no? Que hemos mencionado, que necesitan para postemporada. Y yo creo que, o sea, el aficionado de los Patriots no va a comprar que el equipo se va a ir 11-0 en las últimas 11 semanas, bastante complicado. Tiene, no es que tiene, pero si va a perder un partido es este. Así que me quedo con los Colts. Voy con mensajes, tengo muchos por acá. Tengo muchos mensajes, así que voy para allá rapidito. Dice por aquí, Justin, soy fan de los Pats, pero no hay comparación hoy por hoy entre Bruce Jones. Bueno, ya esa es la comparación que mencionábamos. Armando decía, partidazo, estilo, vieja escuela, mucho juego terrestre, buenas defensivas, excelente cocheo entre Pats y Colts. Fantástica manera de definirlo. Sebastián me decía, ¿Jones o Herbert? Herbert. Estamos hablando de superestrellas, ¿verdad? O sea, Joe Burrow y Justin Herbert van a estar al nivel de Patrick Mahomes en un par de años. Mac Jones puede llegar a eso más por cocheo, pero su calidad no es esa en cuanto a talento. Y no hay nada malo eso, ¿verdad? No hay nada malo eso. Eventualmente va a crecer y puede llegar a ese nivel. Pero ahorita más rápido que lleguen Joe Burrow y Justin Herbert. Lástima que ese partido es en Indy. Se imaginan Pats Indy en la nieve. Ahí sí veríamos el viejo Bill concentrado en parar a Taylor y a Hines. Hay que jugar donde hay que jugar. Y este partido no va a tener elementos en contra como el que le jugaron en contra a Buffalo. Este es uno de verdad que hay que ir a ganar dentro de un domo. Me parece que lo ganan los Colts. Va a ser sumamente interesante. Ariel, y de San Francisco versus Los Ángeles, pero te entiendo, Shanahan trae de hijo a McVay. A mí me encanta Kyle Shanahan, más que Sean McVay, te comisionado. Tampa Bay y New England en el Super Bowl, dice Alejandro. Ya lo mencionabas. Dice, no sé si menciona mucho lo de Indy, pero rival durísimo para New England. Inclusive pensaría que es más duro que los Bills. Completamente de acuerdo. Completamente. En este momento es el peor pareo que tiene New England en lo que le resta del calendario. Mientras Wentz no haga algún fallo garrafal, va a ser durísimo. Yo creo que Frank Reich ha recuperado un poquito a Carson Wentz sin llegar a un tema absurdo de decir que ya está de vuelta completamente. Este partido, este Patriots versus Indy va a ser un partido que va a arrojar mucha información acerca de la realidad de los dos equipos. Cualquiera de los dos que gane va a tener una enorme victoria emocional de esas que llevan a creérsela en postemporada. De acuerdo. Yo creo que la mayoría de información que la gente está buscando es sobre New England. Porque a pesar de su racha de victorias, todavía estamos en proceso de conocerlos, ¿verdad? Y cada semana es precisamente eso, adquirir información sobre un equipo que eventualmente puede llegar al Super Bowl cuando hace 3 meses no era una realidad. Marcelo dice, el tema McDaniels lo calienta un poco. Detallazo, Marcelo, que lo mencionas ahí. McDaniels se negó a ir a Indianapolis. Es más, Frank Reich tiene hoy el trabajo en Indy porque McDaniels no quiso y se devolvió cuando ya estaba montado en el avión. Eso también, le pone un poquito de picante, estoy completamente de acuerdo. Luis dice, saludos Alonso, toda la temporada de Green Bay depende de que si llega o no al Super Bowl, porque es el siguiente paso de la dupla LaFleur-Rodgers. Pero sí lo veo complicado, sí lo veo como el plantel más balanceado que ha tenido Green Bay en los últimos 10 años, al menos casi comparable con aquel plantel del 2011. Yo no me atrevería a decir que es comparable al plantel del 2011, el plantel del 2011 tenía unas superestrellas. Acordate, esa ofensiva era una barbaridad. Esta no es, pero sí es balanceada y entiende muy bien precisamente lo que son. Wentz, muy criticado, razones obvias, pero sabe pasar demasiado bien el ovoide. Es que a veces toma, el problema de Wentz no es la calidad que tiene, es la toma de decisiones, que a veces es absurda. ¿Cómo es ese Ravens versus Packers? Ya lo mencioné, la mano está recuperada, creo que lo ganan los Packers. Luis Ángel, los Colts le van a pegar, son muy rápidos y muy físicos. Detalle importante, rápidos y físicos, es exactamente lo que son los Colts en este momento. Pero Indianapolis pierde mucho en casa, 4, estoy de acuerdo, pero este es otro Indianapolis. No debieron haber perdido en ese momento contra la escuadra de Tampa Bay. En la segunda parte, los Colts es muy similar a la segunda parte de la escuadra de New England. Así que eso hay que tenerlo claro. Los Colts tienen la ventaja de que tienen mucha variedad en ataques y como juegan en domo, los Colts van a explotar la vía aérea. Yo le confío más el juego para ir a Indianapolis sin dejarle nada. Es que cuando uno da un punto de vista sobre un equipo, usualmente la gente piensa que le está restando al otro. No, nada más un tema de pareo comparable y la situación de lo que puede suceder en ese partido. Hay que elegir uno de los dos lados. Yo lo estoy viendo en un sentido de que va a ser un juego muy cerrado, pero que eventualmente va a ganar el equipo de los Colts, me parece, ¿verdad? Ya veremos, no soy yo el que decide ese resultado, así que podemos hablar después del sábado. Y yo sí me mandé un mensaje más, pero bueno, pasemos rápidamente a los otros encuentros. El equipo de los Cowboys contra los Giants, no hay mucho que decir, no juega Daniel Jones. Dallas debería ganar este partido sin ningún problema, más allá de que sí que Elliot se ve bastante lesionado. Es un problema aquí en el Texans y Jaguars. Es la única victoria, bueno, una de las dos victorias que tiene el equipo de Houston, fue en semana 1. Desde entonces, entre los dos se combinan para 3 victorias, nada más. Aquí está en juego la segunda selección del draft 2022. No sé qué tan interesante sea eso, pero bueno, hay que dejarlo en acotación. Miami viene con 5 victorias de manera consecutiva, además de que está o viene del bye week. Debería ganar ese partido contra los Jets sin ningún problema. Washington y los Eagles. Los Eagles vienen de, si no me equivoco, vienen de bye week. Washington viene de perder contra Dallas. Complicado encuentro, difícil, una moneda al aire. Me quedaría con Filadelfia, Arizona y Detroit. Arizona debería ganar a pesar de que no va a contar con DeAndre Hopkins el resto de la temporada regular. También está en duda James Conner. Carolina y Buffalo. Buffalo no puede permitirse otra derrota, especialmente porque la próxima semana se enfrenta a New England. Nos quedamos con los Bills y los Falcons y los Niners. El equipo de Atlanta no gana regularmente en San Francisco. San Francisco viene a la alzada. George Kittle está en un nivel soberbio. Tomamos a los Niners a ganar ese encuentro. Seattle y los Rams. Es una victoria muy emocional del equipo de los Rams la semana anterior en Arizona, pero debería ganar este duelo divisional contra Seattle. Ojo, estos partidos son de pronóstico recontra reservado. Igual me voy a quedar con los Rams. Domingo por la noche, la escuadra de los Saints contra los Bucks. Los Saints le ha tenido la fichita puesta a Tom Brady desde que llegó a la NFC Sur. Me extrañaría mucho que los vuelvan a ver en temporada regular. Me quedo con la escuadra de Tampa Bay. Y por último, Minnesota entre Chicago. Dos equipos que uno usualmente no sabe para dónde va esta cosa. Me voy a quedar con Minnesota, especialmente porque tiene 10 días de descanso. Chicago tuvo una buena presentación en la primera mitad en Green Bay, pero honestamente es un equipo que está no solo en reconstrucción, sino que ya está diciéndole adiós a 2021. Está por empezar el 2022 y eso inicia con un nuevo entrenador en jefe. No sé si tenía otro comentario por acá. El Alex dice, Urban Meyer, coach del año. Sí, coach del año en el sentido que ya lo van a despedir. O deberían despedirlo, pero bueno. Señores, me despido. Recordarles nada más que todos los podcasts están, por supuesto, en el canal de Narrativa X. Ahí encuentran NFL Latino en Spotify y en Apple. Y muchísimos más contenidos. Nos escuchamos la próxima semana.